Ot, Letras israelíes, con Ana Bejarano.
¿Preparados para un nuevo programa con Ana Bejarano? Hola, Ana.
Hola, Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantadas de hablar contigo, como siempre, en este caso de poesía.
Sí, y además de el mayor poeta hebreo de la segunda mitad del siglo XX. Si hay un poeta grande, es Yehuda Amichai, y él estuvo activo como poeta escribiendo, pues justo lo que ocupa el lapso de tiempo, que va de 1950 hasta que muere en el año 2000, y uh-huh. es el, ya digo, el poeta más grande de Israel, considerado en Israel era el más famoso, y luego internacionalmente, pues también yo creo que es el más conocido.
Y Ana, no siempre escribiría en hebreo, me imagino, porque él nació en Alemania.
Bueno, publicar desde luego siempre en hebreo, uh-huh. porque es, tienes razón, él nace en Alemania en 1924, en una familia ortodoxa, además religiosa ortodoxa, pero que eran ya prosionistas. Uh-huh. Y lo llevaban a un parvulario que era bilingüe en alemán-hebreo. O sea que, bueno, es claro, están en Alemania en año 24 y uh-huh. empiezan a sufrir todo el antisemitismo, la familia y tal. En el año 35 emigran a lo que era a Eretz Israel, a la tierra de Israel, que era la Palestina del mandato británico, y entonces, respondiendo a tu pregunta, él tiene 11 años. Claro, cuando llega a Palestina, primero que él ya es bilingüe en hebreo y luego toda su vida se desarrolla en hebreo. Él escribe exclusivamente en hebreo. Es un escritor hebreo, aunque tienes razón que su lengua materna es el alemán.
Bueno, ha sido una pregunta un poco estúpida por mi parte, porque no he hecho las cuentas de cuántos años tenía cuando llegó a Israel. Y
Ana, no te creas, porque hay autores como Raquel, por ejemplo, la famosa Raquel, uh-huh. la poetisa, Raquel Bluvstein, escribía en ruso cuando estaba fuera, siendo una niña. No iba tan desencaminada, porque hay muchos poetas que han escrito de niños, adolescentes, y luego e incluso ya más tarde su obra se ha recogido, no que ellos la publicaran, pero se ha publicado póstuma. Uh-huh. Así es que podría haber sido. Tampoco suponemos que dejó de hablar alemán a los 11 años el día que llegó. Ahí estuvo siempre esta lengua en la cual podía haber escrito, pero claro, es que él ni siquiera se llamaba Yehuda Amichai. Cuando nace en Alemania, él se llamaba Ludwig Pfeiffer. Wow. Claro, hay que tener en cuenta la metamorfosis de todos estos, no solamente los autores, de toda esta población judía que dejó Europa y marchó a la tierra de Israel, cómo hebraizan sus nombres y lo que supone para una persona. Nadie creo que lo consideramos sencillo cambiar tu nombre. Fue masivo. Y claro, de llamarse Ludwig Pfeiffer a llamarse luego Yehuda Amichai, pues es que eres otro. Uh-huh. El hecho de escribir en otra lengua, de hablar otra lengua, de tener otro nombre, es, bueno, que tantas veces hemos hablado, es una nueva vida, ¿no? Lejos de lo que era el antisemitismo de Alemania.
Me imagino entonces, Ana, que en su obra no está esa nostalgia de la que hablamos a veces de los escritores israelíes nacidos en Europa, también porque llegó muy joven, por esa transformación que nos cuentas y porque sí. ese espíritu sionista que ya se respiraba en su familia, ¿no?
Exactamente. Ellos en realidad ya tenían en mente quizás no marchar si no hubiera pasado lo que pasó en Alemania, pero no eran ajenos, tienes toda razón. Eran prosionistas, se movían en unos círculos de hablantes de hebreo y quizá ya lo tenían en mente. La verdad es que lo desconozco, pero posiblemente sí. Y su obra es muy israelí, en realidad muy hebrea y muy israelí, y no habla del pasado en Europa. A veces sí, bueno, habla del pasado en Europa a través de los supervivientes del Holocausto, que son uno de sus temas, es este, más que de Holocausto, que él no habla en su poesía, lo que sí que, claro, él fue testigo de los supervivientes que llegaban, estos muertos vivientes, y a través de esto, pues claro, la presencia europea a través de estos supervivientes sí que está en su obra. Pero ya digo, a través de lo que es el tema Holocausto, supervivientes. Por lo demás, él es el típico luchador, soldado, él dice que se mueve entre dos generaciones, porque en realidad cronológicamente, al haber nacido en el año 24, él pertenecería a la generación anterior literaria, que es la del Palmaj. Él está situado, por la crítica, en la generación del Estado. Pero él dice, claro, yo participé de todas estas guerras, pertenecía a la Ha'apalá, que era el movimiento que defendía la inmigración de judíos a Palestina cuando los británicos cierran la inmigración. Pues hay un movimiento clandestino, que es la Ha'apalá, y él es miembro activo. Y fue luchador en el Palmaj, lucha en todas las guerras. Lo que pasa es que luego él sufre un cambio radical, que lo convierte no en un pacifista, como decíamos todos, pero en realidad escribe mucho sobre la guerra, siempre desde el punto de vista de alguien que ha padecido la guerra y es un autor muy antibelicista. Ya digo, en todas las guerras participó, y, bueno, sobre todo en la guerra de la independencia lo marcó profundamente, no a él, a toda su generación, porque ya hemos dicho también varias veces como habían estado educados en lo que era la tierra de Israel, pre-Israel estatal, donde había cierta convivencia todavía con la población árabe, aunque había brotes de violencia. Y claro, luego ya con la guerra de la independencia y la llegada del Estado, lo que se produce es una especie de decepción que se refleja mucho en su obra. Ahí, como dice, que la guerra de la independencia, él la compara, porque él es muy de símiles, más que de metáforas, es de símiles, esto se parece a esto, y dice, la guerra de la independencia en realidad fue como una navaja Roma, que dejó unas cicatrices muy feas en todo lo que era el paisaje y en el hombre. Eso siempre lo ha recalcado él, dice, otras guerras, quizá la de los 6 días, dice, fue un cuchillo muy afilado. Fue terrible, pero el corte es el de un cuchillo muy afilado, dice. La guerra de la independencia es una navaja Roma. Y ahí él cambia radicalmente y, bueno, incluso como poeta ya es un poeta más mayor. Se mueven entre estas dos generaciones. Más mayor me refiero a los poetas de la generación en la que lo han colocado, que es la generación del Estado. Porque esta nueva generación a la que en prosa pertenecen Amosus, al especio Shua, y él es el exponente máximo en poesía, la generación del Estado, que se llama también la generación del yo, en contraposición a la anterior, a la del Palmaj, es la generación del nosotros, donde todavía se funciona un poco como un nosotros colectivo que está conquistando la tierra, y luego viene esta generación del Estado en el que hay una introspección y ya los modelos literarios son más bien anglosajones, los modelos anteriores son más bien rusos y franceses, y él empieza a escribir siendo un estudiante de la Universidad Hebrea de Jerusalén, más o menos en el año 1950-1952, empiezan a publicar un grupo de estudiantes que luego son grandes poetas todos ellos, como son Nathan Zach. Lo que pasa es que Nathan Zach es nacido en el año 30. Claro, no son muchos años de diferencia, pero 6 años cuando tienes 20 años son muchos.
Se notan, sí.
Claro, David Avidan y Apelfeld también pertenece a este grupo. Y son un grupo de estudiantes en la Universidad Hebrea de Jerusalén que sacan una revista en ciclo Stil, que se llama la revista Likrat. Likrat significa hacia, la revista se llamaba Hacia, y la verdad es que iban hacia otro lugar con su poesía, se desmarcaban de lo que era la poesía socialista de la época anterior, que estaba muy marcada por un socialismo muy estricto, donde solo publicaban los poetas y los escritores que Abraham Shlonsky y Nathan Alterman permitían que publicaran. Y ellos se desmarcan de esta poesía que es más grandilocuente de Shlonsky, Alterman, anterior a ellos, y optan por una introspección, por hablar más del yo, por huir de la empresa sionista, las guerras. Es un revolucionario. En realidad se le considera que revolucionó la poesía hebrea. La hace también en un hebreo más coloquial. Es una poesía, este libro es muy bonito, primero porque la traductora, ahora hablaremos de la ficha del libro, es muy buena, y, pero es una poesía, la de Yehuda Mihai, que pasa muy bien en traducción. Hay otros poetas que juegan más con la lengua, que inventan muchas palabras, que tienen una sintaxis muy rebuscada y para mantener eso funcionan muy mal en traducción. Pero Yehuda Mihai es un poeta de poemas cortos, verso corto, verso blanco, no rima, bueno, rima algunas sí, pero no metro. Y luego habla de cosas muy universales y en un lenguaje muy sencillo, que en realidad funciona muy bien. Funciona muy bien en todas las lenguas, por lo visto, porque se ha traducido muchísimo y ha llegado realmente a todo el mundo. Él una vez comentó que se había emocionado muchísimo en el metro de Nueva York cuando, estando esperando en una estación de metro, vio unos grafitis que eran poemas suyos, era un, bueno, versos suyos, sí, eran unos versos suyos. Y quiere decirse, él pensó, claro, si está bajado aquí al metro, en los grafitis, realmente es otra de las características de Yehuda Mihai, que a la crítica no la tuvo muy favorable, sobre todo al principio en absoluto. Luego la crítica pues se tuvo que plegar al gusto del público, pero el público lo adoró siempre. Así como suele pasar al contrario a veces, ¿no? Que el público a veces va a remolque de lo que diga la crítica, a ver, esperando a ver qué dice la crítica. El público no hizo ni caso de la crítica y, bueno, siempre fue un bestseller en Israel. Y creo que fuera también, quizá fuera por otros motivos, ¿no? Porque es difícil siempre
la poesía, ¿no? Sí.
La poesía y que lleguen, pero en Israel era bestseller. Él cuenta como los taxistas cuando él montaban un taxi le decían, ¿qué? ¿Para cuándo tu próximo libro?
Wow, qué país.
Sí. ¿Qué país
en el que pase eso, ¿eh?
Eso parece mentira, pero a ver, no me gusta contar anécdotas personales, pero ahora que he estado en Jerusalén, tú has hablado conmigo en el programa. Hablando de Hanoch Levin, no sé si lo conté en el programa que hicimos sobre Hanoch Levin, cuando el taxista nos llevó al grupo de 10 actores a Tel Aviv, al barrio de Hanoch Levin, cuando subimos al taxi, él preguntó quiénes éramos, y dijimos, somos traductores de Hanoch Levin. Y bueno, había leído todo.
Wow.
Sí. Digo, esto solo pasa en Israel, esto lo he vivido yo ahora en el verano de 2019, no estamos hablando... Sí, que nos quedamos todos, porque era un taxista que no era un taxista reconvertido ayer, ¿no? Era un taxista, pues que lee a Hanoch Levin, bueno, ni más ni menos, ¿no? Que no es un autor fácil, ni, bueno, es un autor complicado. Lo había leído todo y sabía más que yo, desde luego, ya te lo aseguro, ¿eh?
Bueno,
sabía más que yo.
Eso es difícil, pero bueno,
No, igual. No, te lo aseguro porque mira que fuimos hablando con él todo el camino y era impresionante.
Wow. Bueno, sí. Que hacemos una pausa y hablamos del libro en sí. Detrás de todo esto se oculta una gran felicidad, un gran título.
Oh, precioso.
Traducido por Raquel García Lozano, nuestra queridísima Raquel.
Exactamente, la traductora vuelve a ser ella, Raquel García Lozano, que además ella escribió la tesis doctoral sobre Yehuda Mihai. A mí me da un poco de apuro hablar de Yehuda Mihai, si me va a escuchar Raquel, pero bueno, también es otro punto de vista desde fuera.
He estado yo lenta porque tendría que haber invitado a Raquel a participar en el programa y dejaros a las dos ahí que
bueno,
hablarais.
Otro día, sobre otro libro que es, creo que va a sacar más poemas de Yehuda Mihai, porque hoy justamente yo hablé con ella y le pregunté a la raíz para este programa, le dije, porque sé que iba a sacar, y dice, sí, está en mente y lo tiene preparado. O sea que podemos hacer eso.
Vale.
Pues la traductora es ella, la traducción, vamos a decir, como siempre es cierto, excelente. Y luego el título, como tú dices, es muy bonito. Detrás de todo esto se oculta una gran felicidad. Porque en realidad, cuando lo lees, sí que te quedas un poco a veces... él es muy contundente. Siempre hay una especie de amargura en todo. Incluso en sus poemas amorosos, que son preciosos. Porque biográficamente él estuvo casado, tenía una mujer de su edad. Y luego se enamoró de una de sus estudiantas. O estudiantes, no sé si me está permitido decir estudiantas, y se casó con ella, con Hannah, que ha sido su mujer hasta el final de los días, pero también fue medio escandaloso, era una chica muy joven, Y él tiene ahí unos poemas que siempre hay una especie de amargura, aunque los poemas para Hannah son fantásticas, fantásticos, que diga. Y bueno, el título va, creo que un poco por ahí. Hay una especie de decepción, como he dicho antes, de la creación del Estado de Israel. Y entonces, detrás de todo esto que yo escribo y es así, a pesar de ello hay una gran felicidad.
Todo esto es
Porque.
su escritura. Cuando dice
Sí.
detrás de todo esto, ese todo esto
Bueno,
es su escritura
eso no lo
o sus
sé. Eso es,
vivencias.
esto es un verso. Yo lo interpreto así, habiendo leído mucho su obra.
Sí.
En realidad, me ha dado que pensar este título, no he visto que nadie lo comente y esta es la interpretación que yo hago, porque en realidad sí que tiene eso, ¿no? Que es esta decepción de la creación del Estado de Israel, que luego se vio que fue un país normal, claro, todo el mundo esperaba grandes cosas y les vino pues los problemas de la inmigración masiva, que fue un problema muy grande de absorción de inmigrantes. Como ya hemos dicho, la llegada de los supervivientes del Holocausto, el problema con la población árabe local, porque los que vivían antes del Estado de Israel tenían una relación muy diferente con los árabes. Sí que hubo siempre un conflicto, pero la gente tenía una relación incluso de amistad, de visitarse. A raíz de la guerra de la independencia, eso se rompe y hay una especie de amargura en su obra, no solamente en la suya, de cómo el judío pasa de ser víctima a ser, ¿cómo se dice?
Victimario.
Sí, bueno, ahora no me sale
Bueno.
la palabra, ahora me sale en catalán que es butxí.
Bueno.
Butxí, para quien me escuche en catalán, el que ejecuta, bueno,
El verdugo.
el verdugo. Es una de las características de la literatura israelí, esta tragedia, ¿no? De quizá, aunque tú no creas que tú eres un verdugo, eres visto así por el mundo. Les pasa a los israelíes hasta el día de hoy.
Sí.
Los tratan de verdugos. Que lo sean o no, nosotros en eso no entramos y creemos que no. Pero de haber sido víctima siempre, a estar vistos ahora en los telediarios como un verdugo, es muy duro. Y eso también aparece constantemente en su obra, no solamente en la suya. Y luego también como tuvo una educación muy religiosa, pues también la pérdida de la fe que él manifiesta, eso también le produce cierto conflicto, porque se ve claramente la pérdida de la fe en su obra, pero la gente que ha sido educada en una educación religiosa ortodoxa siempre mantiene ahí lo que la profesora Ruth Cartoon Bloom de la Universidad Hebrea dice, siempre la Biblia está ahí, la traen a la escritura para rechazarla, pero la traen. La religión no se ignora. La Biblia siempre está presente, aunque sea para rechazarla. Y bueno, ahora me he ido del libro, del
No, no.
título que era Detrás de todo esto se oculta una gran felicidad, que también es interesante porque es una edición bilingüe. Es que no quería dejar de decirlo porque es muy bonita esta edición y tampoco queríamos dejar de nombrar a la editorial, que es La Poesía, Señor
Señor Hidalgo.
Hidalgo. Es una gran editorial. El libro es de 2004, pero no importa mucho de cuándo sea la edición del libro en este caso, así como hay novelas que a lo mejor interesa más que leerlas de actualidad, porque esta, claro, no deja de ser una antología y recoge obra de Yehuda Mihai de un amplio lapso de tiempo.
Entonces, Ana, es un muy buen libro para acercarnos a la poesía de Amihai, si no la conocemos, porque recorre un poco toda su obra.
Sí, de todas maneras, nosotros hemos escogido este libro para hablar hoy. Detrás de esto se oculta una gran felicidad, pero cualquier persona que cruce Raquel García Lozano con Yehuda Mihai en Google verá que ella tiene otras antologías. Hay una muy buena también de Cátedra. Quiero decir que si no se encuentra esta en concreto, cualquiera de las antologías que ha preparado Raquel García Lozano sobre Yehuda Mihai es válida. Esta es lo único que es porque es más amplia. Tiene 356 páginas y como tú bien dices, el abanico es muy amplio. Entonces sí que es bueno para acercarse por primera vez y si no te acercas por primera vez igual porque es un poeta de los que puedes releer mil veces y
Oye, pues
es
aparte de
precioso.
interesar a nuestros oyentes en general, a tus estudiantes a los que mandamos un saludo, les va a interesar mucho más, ¿no? Si es esta edición.
Sí. Sí, claro, no, ellos la verdad que siempre lo digo que no hay como los estudiantes. Si algo tiene bueno la universidad son sus estudiantes, que son uno mejor que el otro, pero
Bueno,
de verdad, uno
pues
mejor que el otro. Y luego, si acaso también quiere decir, por si tenemos oyentes catalanoparlantes,
sí.
que Manuel Forcano, también si cruzan Manuel Forcano y Yehuda Mihai, pues él es el traductor al catalán, que
Muy
también
bien.
él mismo es poeta y es un gran traductor.
Muy bien.
Y no sé si está traducido al euskera y al gallego, creo que no, ¿eh? Porque el euskera y el gallego
Todavía.
tienen muy pocas traducciones, sí, lástima.
Oye, ¿tu poema preferido de esta antología? ¿O alguno que
¡Ay!
quieras destacar?
También tiene una parte al que le criticaron mucho en su momento, que fue la poesía erótica. No el público, ya digo, la crítica.
Sí.
Y aquí hay un poema que a mí me gusta,
Ana Bejarano.
que dice, bueno, es muy poco erótico en mi opinión para lo que ellos le criticaron su erotismo. Pero mirad qué bonito es este.
A
Si te
ver,
parece, lo leo, que es
por
breve.
favor.
Se titula Lástima. Éramos un buen invento. Amputaron tus muslos de mi cintura. Para mí serán siempre médicos, todos ellos. Nos desprendieron al uno del otro. Para mí son ingenieros. Lástima. Éramos un buen invento amando. Un avión hecho de un hombre y de una mujer con alas y todo. Nos elevamos un poco de la tierra. Volamos un poco.
Es preciosa la imagen, la del
Es un
avión
gran
y la de
poeta.
los muslos, sí.
Sí.
Muchas gracias por el poema y por el programa, Ana.
Gracias a vosotros, Raquel.
Hasta el
Hasta
próximo.
pronto. Adiós, hasta pronto.